hoy vamos a hablar con un capo de verdad.
Mira.
Hoy vamos a hablar con un capo. Si me pongo a leer todas las cosas,
me pongo
cosas,
de pie.
No, claro. Vamos a ver todas las cosas que hace, que hizo. Yo en un momento me dije, este debe ser Satoshi. ¿Por qué no? Este debe ser Satoshi. Pero no. Es Sergio Daniel, Mastro Giovanni. ¿Cómo andás, Sergio? Un fuerte abrazo acá desde Radio Nacional a todo el equipo y a Adrián Corol, te saludamos.
¿Cómo estás, Adrián? Hola, gente. Gracias por tenerme. Gracias por la invitación.
Por favor, a vos. Y si me pongo a decir todo el CV y demás, es genial, lo debo decir, es admirable, muy, muy, muy enriquecedor, porque con solo leerlo te das cuenta de un montón de pasos que has ido dando y de puntos que has ido uniendo en tu carrera, y que sos de los que vienen hablando de temas y estudiando temas hace rato, cuando no hablaba. De inteligencia artificial ni nada, ¿viste? Pero siempre nos interesa y hace un ratito hablamos,
por ejemplo, a mí también.
Claro, pero mirá lo que estábamos hablando, ¿no? De la trazabilidad, hablando de blockchain, de la trazabilidad de las figuritas del Mundial Panini, ¿viste? Para ver si hay truchas o no. Entonces, hoy ya todo te lleva de una u otra manera a al blockchain, por ejemplo, ¿no? Yo digo, bueno, ¿cómo le explico a quienes por ahí algo yo entiendo, pues nada, pero ¿cómo cuento qué es blockchain?
Bueno, blockchain en primer lugar es una base de datos descentralizada, para que te des una idea. Sí. Es una red donde todos podemos transaccionar con todos. Sí. Imagínate cuando vos comprás cualquier cosa o transferís cualquier cosa a través de una transacción. Vos, claro, tenés que mandarle dinero o mandarme, si me tuvieras que pagar algo, me lo mandarías a través de una transferencia bancaria o me lo mandarías a través de PayPal o me lo mandarías a través de Mercado Pago. Sí. Básicamente tenés un intermediario, tenés un middleman, se dice. Exacto. En inglés, que recibe la guita y se la pasa al otro player, ¿no?
Sí,
cuando hablamos de blockchain, hablamos de una red peer-to-peer donde todos podemos transaccionar con todos sin necesidad que haya ningún intermediario, que no haya ningún pasamano, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, yo podría enviarte dinero directamente a tu wallet sin pasar por ningún banco, sin pasar por ningún Mercado Pago, sin pasar por ningún pasamano, y vos tendrías el dinero instantáneamente en tu wallet. Ese es el concepto de blockchain. En este caso, para el caso de uso de pagos, pero también aplica a cualquier cosa, ¿no?
Sí,
entonces,
sí,
básicamente, sí. Me nombraste a Satoshi.
Bueno, el Bitcoin, antes
uno de los primeros.
Claro, porque digo, como es un misterio, digamos, que quién o quién es Satoshi, que es directamente el Bitcoin, uno diría el más famoso o el primero al menos, pero ya hoy no, blockchain no es solo criptomoneda, como bien explicaste, por eso está buenísimo contar esto. Yo me imagino que tiene más que ver, como vos decías, esto de lo descentralizado, donde en vez de haber, no sé, un contador, un escribano, qué sé yo, los testigos somos cualquiera de nosotros.
Sí, básicamente la blockchain lo que hace es registrar cada transacción que se registra en la red, que se hace en la red,
sí,
en esta base de datos descentralizado. Y básicamente no la tiene que aprobar ningún ente o ninguna figura gubernamental o central, sino que todos los, en el caso de Bitcoin, todos los mineros, aprueban la transacción con algoritmos, descifrando algoritmos matemáticos, básicamente.
Sí, señor.
Entonces,
o sea,
cuando llega a 6 verificaciones, la transacción ya queda fija en la blockchain y es inmutable. O sea, nadie puede ir, hackearla, ni cambiarla, ni hacer nada que no se deba hacer.
Ajá.
Entonces, todo queda registrado ahí y nadie puede negar cualquier cosa que haya hecho o que no haya hecho.
Qué bueno.
No es que se puede ir y borrar como sí puede pasar hoy en un banco o en cualquier entidad, ¿no?
Sí,
porque Mercado Pago no deja de ser una empresa privada, ¿no?
Exactamente.
Con intereses, y alguien podría modificarlo si quisiera, ¿no?
Claro, pero como bien decís, ¿no? En blockchain tiene que encastrar justamente esta cadena, como casi con un rompecabezas, me imagino, una pieza con la otra, hay esto que decía él, estos códigos que se llaman hash, que son uno de los niveles, y hay una parte que sería como la última, que encaja con el siguiente. Por eso estas cadenas que, si no encaja, es que no va, no valida, digamos. Sí. Que un poco me imagino ese dibujo de un rompecabezas.
Sí, básicamente blockchain es literalmente significa cadena de bloques. Claro. No me quería poner tan técnico, pero un hash es una referencia al bloque anterior. Entonces cada bloque que se confirma por las personas que están que validan ese nuevo bloque generado, genera un hash y una referencia al bloque anterior. Entonces nadie puede ir, si alguien quisiera y tuviera la capacidad técnica y computacional suficiente para modificarlo, tendría que modificar todo lo que vino atrás, por eso es prácticamente imposible. Claro. Todos los hackeos se hacen con básicamente lo que se conoce como ingeniería inversa o ingeniería, es decir, engañar a las personas para que o las personas te den acceso o las personas te den su clave o las personas hagan alguna transacción sobre la blockchain y te transfieran Bitcoin, volviendo al caso de Bitcoin, ¿no?
Volviendo al caso de sí. Pero yendo más a las otras funciones donde también la IA interviene, por estos días veíamos, por ejemplo, que Esteban Burrich, quien sabemos padece ELA, y una de las consecuencias que tiene él en su salud justamente tiene que ver con el cambio en sus rasgos desde fisonómicos, tiene un problema serio y grave con el de que ahora han salido a aclarar que desde la empresa que lo están tratando de solucionar, porque no los datos biométricos no les son reconocidos, algo que a menudo a veces nos pasa a nosotros mismos y tenemos que intentar una y otra vez como una cuestión de luz y demás. Pero bueno, hay un montón de temas que tienen que ver con la seguridad, estos datos biométricos y más, donde intervienen, claro, la inteligencia artificial y un montón de otros elementos, y que ya están en la vida cotidiana de todos nosotros. Por ahí, al entrar a un edificio te pide, ¿no?, o la huella digital. ¿Cómo se cubre también la seguridad en estos casos, Sergio?
Bueno, hoy en día más que nada se está usando, porque cada vez están siendo los hackeos más sofisticados, ¿no? Claro. Imagínate que si te puede engañar un preso desde un teléfono celular,
más vale.
Y vaciar la cuenta, lo que pudiera hacer si tuviera acceso a tecnología tan avanzada como está hoy, ¿no?
Sí.
Hoy, en general, todos los sistemas de reconocimiento biométrico usan más de un tipo
factor de autenticación,
acceso, ¿no?
Sí.
Sí, no solamente reconocimiento, hoy obviamente se hace el reconocimiento facial con inteligencia artificial, que es mucho más avanzado que el tradicional.
Exacto.
De antes, que era 2D, hoy se hace reconocimiento 3D, reconocimiento de huella, reconocimiento de iris, incluso hasta reconocimiento de latido cardíaco, aunque no lo creas, ¿no?
Sí,
no, cada vez
sí,
más
lo creo.
Los dispositivos, sobre todo los teléfonos celulares, ¿no? El Apple Watch te puede capturar muchísimas cosas que son individuales de cada persona, ¿no? Pues como por ejemplo lo que tiene que ver con tanto huella dactilar como reconocimiento del iris, ¿no? Entonces,
sí,
imagínate que va mucho más allá del tema de reconocimiento facial y ese tipo de cosas.
Uh-huh.
Así que se hace cada vez más sofisticado. Y además se hace una combinación de lo que tiene que ver con factores que tienen que ver con el comportamiento, ¿no? Behaviorales en inglés,
sí, que tienen
que ver con cómo tecleas, con cómo moves los microgestos que hace tu rostro, el movimiento ocular y ese tipo de cosas que van mucho más allá del simple reconocimiento de una foto, que por cierto también hay muchos hackeos con fotos, ¿no?
Sí,
directamente se pone foto
adelante
de una cara y automáticamente se da acceso. Yo lo he probado con mi computadora,
sí,
que a veces hasta me da acceso con ese tipo de cosas.
Sí, hay que,
¿no?
Es que bueno, hay que probar, ¿no? Una de las maneras desde siempre, ¿no? El hacker muchas veces lo que está haciendo es probar vulnerabilidades para en el buen sentido de la palabra, para resolverlas. Pero estoy pensando lo que decía Sergio también, ¿no? el análisis de sentimiento, el detectar enfermedades, diagnosticar a través del tono de voz o estados de ánimo, justamente desde la voz poder detectar, analizar desde los patrones de una voz un diagnóstico de una enfermedad.
Sí, totalmente. Hoy incluso hay hasta reconocimiento de centro de atención al suicida, que básicamente lo hacen, aunque no lo creas, con este tipo de agentes que pueden detectar este tipo de situaciones y patrones que básicamente tienen que ver con el sentimiento, tienen que ver con cosas que detectan, entre comillas, la humanidad de cada persona basándose en este tipo de cosas. Y no solamente lo que tiene que ver con la parte de comportamiento, sino también cómo se conecta esto con diferente tipo de situaciones, ¿no? A veces es cada vez más fácil y más difícil, más fácil por el tema de la tecnología, pero más difícil por el tema de detectar cuando realmente estamos hablando con personas, ¿no? Porque se puede clonar voces, se puede clonar este tipo de factores que a veces hay que usar más de una cosa integrada, ¿no? Lo que se llama inmutabilidad biológica, que tiene que ver con cosas que no se pueden hackear, ¿no? Que son factores biométricos.
No, muy interesante.
Y al mismo tiempo el desafío que esto trae, ¿no? Porque básicamente estamos, sobre todo cuando intervienen gobiernos en este tipo de cosas, ¿no? China es el mejor ejemplo,
sí,
¿no? Donde ellos tienen acceso. Imagínate si se puede hackear el RENAPER y tienen todos nuestros números de documentos, tuvieran nuestros datos biométricos.
Digo, muy interesante, vamos a ir al top, Sergio, pero vamos a volver a hablar porque además ha sido muy didáctico, creo que son temas que quedan abiertos. Me dejaste pensando, creo que mi voz clonada en Eleven Labs es mejor que la mía. Es mejor que la mía, porque la verdad que es apasionante, apasionante. Nos vamos al top, pero te dejo abierta la invitación y el agradecimiento, por supuesto, para
seguir. Les recomiendo que miren el capítulo de Social Credit Scoring de Black Mirror.
Sí.
Es increíble todo, y eso es lo que se puede hacer y lo peligroso, ¿no?
Ya mismo. Un fuerte abrazo, Sergio.
Un abrazo grande.
Hablamos con Sergio Mastrogiovanni, un maestro realmente en temas de inteligencia artificial y seguridad informática, un capo. Muchas gracias.